Te damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Saturdays AI, donde aprender inteligencia artificial es fácil y para todos.
Buenas, bienvenidos, bienvenidas a todos a este nuevo episodio del podcast de Saturdays AI. Tenemos el placer de contar con Samuel Gil, además de con Jan Carbonell, aquí para hacer esta entrevista de hoy. Bienvenido, Jan. Bienvenido, Samuel.
Buenas.
Hola, muy buenas. Muchas gracias por invitarme.
Como todos los episodios, empezamos preguntando sobre el entrevistado. ¿Cuál es su historia, ¿no? ¿Quién es? Entonces, Samuel, si nos puedes contar brevemente quién eres y cuál es tu trayectoria, por favor.
Genial. Pues mira, Samuel es un chico que nace en una familia de clase media, que por suerte o por desgracia, pues su padre muere cuando tiene 3 años y se cría con su madre. No tengo más hermanos. Siempre se me dio bien cuando era pequeñito en el cole estudiar y yo creo que es porque más o menos pues me producía curiosidad casi todo. Y cuando le llega el momento de decir qué estudiar, pues decidí estudiar ingeniería de teleco, aunque estuvo a punto de estudiar medicina. ¿Por qué toma esa decisión? Pues es un poco una mezcla de varios factores, de oye, pues interés por la tecnología, los ordenadores, etcétera. Luego también hay un factor ahí de intentar hacer algo difícil, ¿no? Siempre me ha gustado retarme. Y luego, aparte, en su momento también, pues la carrera de teleco pues tiene una nota de corte alta, ¿no? Y pues no sé, parece que era una señal como de esto debe ser interesante, tiene mucha demanda, etcétera, etcétera. Hago la carrera aquí en la Politécnica de Madrid 4 años, luego me voy a estudiar a Stuttgart otros 2 años para hacer la doble titulación. Y cuando termino, pues me quedo 1 año más allí trabajando. Empiezo a trabajar en consultoría, de nuevo, pues, bueno, sin tener muy claro hacia dónde iba, pero siempre intentando un poco ponerme en lugares donde creía que se podía aprender o que te ponían en una buena posición para el siguiente paso, hasta tener más claro qué hacer. Entonces estoy ahí 1 añito más, me vuelvo ya a Madrid y con Accenture, con la consultora, pues estoy en diferentes proyectos en diferentes sitios. Estoy en Londres, en British Telecom, donde hago un montón de amigos, conozco a la que hoy en día es mi mujer. Me envían una temporada a India a trabajar, a hacer a traspasar la parte de desarrollo a un equipo que tenemos allí. Es una experiencia genial. Y bueno, después de un tiempo, la verdad, pues me empiezo a cansar un poquito de la consultoría. Tampoco sé deciros con precisión por qué, ni yo lo pasé muy... Vamos, de hecho, buena parte de mis mejores amigos de hoy en día son de esa época. Pero bueno, me pica el gusanillo de probar otra cosa. Y un compañero mío de la carrera que había comenzado trabajando en Iberdrola en la parte de mercados energéticos, pues me dice que hay una vacante allí, ¿no? Y a mí aquello de nuevo me suena interesante, me suena un poco a reinventarme a esa intersección de la energía y las finanzas que en aquel momento me suena interesante y pues allá que me tiro, ¿no? Empiezo a trabajar allí, aprendo un montón de cosas al principio y bueno, luego rápidamente me doy cuenta de varias cosas, ¿no? Una, que no me gustan las grandes empresas o no me gustan las malas cosas de las grandes empresas, y luego tampoco me gusta el trabajo de trader, por así decirlo, ¿no? De estar pegado a los mercados, pues atornillado 9 a 5 en tu sitio sin poder moverte, vigilando ahí unos números que es un horario para abajo, pero bueno. Entonces, un poco también, pues, con vistas a mejorar mi formación, a ver otras cosas, pues hago el Executive MBA de IS, y ahí es donde descubro un poquito el mundo del venture, pues que aúna un poco más lo que yo creo que me interesaría hacer como siguiente cosa, ¿no? Que es mezclar un poco el mundo de las finanzas, de las empresas, de la tecnología, etcétera. Y si sumamos eso a que no estaba ya muy contento donde estaba, ¿no? A pesar que lo he dicho que también fue una etapa, pues yo creo que neto buena, pues me surge la oportunidad de entrar en el mundo del venture, ¿no? Y no os penséis que es una oportunidad en plan con alfombra roja, sino que para mí resulta, o sea, supone una decisión difícil, ¿no? En el sentido de, pues yo pasaba de tener un trabajo bien pagado en una empresa muy grande, mucha seguridad laboral, pues me embarco en un proyecto pues que acaba de empezar casi, con un recorte de mi salario del 50%, etcétera, ¿no? Pero bueno, tuve la suerte de que me apoyaron pues mi familia, etcétera, y pude aceptar el reto. Empecé ahí y luego vino un golpe de suerte, ¿no? Que es que se abrió a lo poco tiempo una posición donde estoy ahora, ¿no? En JM Ventures, que por aquel entonces tenía otro nombre. Pero bueno, por no confundir a la gente. Y entonces es cuando me voy a trabajar con Pablo Ventura a JME. Y bueno, eso fue hace 7 años y pues desde entonces hasta ahora diría que han sido los mejores 7 años profesionales, ¿no? De mi carrera, en los que por fin creo que he encontrado algo que me encantaría seguir haciendo por muchos años y que pues que satisface un poco toda mi curiosidad y todas mis necesidades, ¿no? Entonces ha sido una carrera un poco de sin un rumbo, ¿no? Muy, muy claro desde el principio. He intentado ir poniéndome en sitios interesantes y luego he tenido la suficiente suerte como para que me hayan surgido oportunidades buenas que he podido, pues más o menos ir aprovechando, ¿no? Y pues eso es mi carrera, básicamente. Pues un ingeniero reconvertido a inversor que le gusta mucho la tecnología, la innovación, las personas y que tiene la suerte de estar en un trabajo en el cual, pues, tiene el lujo de hablar todos los días con gente interesantísima, que hacen cosas súper interesantes y a veces pues me dejan echarles una mano con algo, ¿no? Con financiación o con otras cosas.
Gracias por este detalle. Estaba mirando tu LinkedIn para buscar los inicios, ¿no? Y me hizo mucha ilusión encontrar el Accenture, que es un poco el nexo en común, que yo empecé como el rival intern, creo que era intern, y me acuerdo de un momento, creo que también lo pasé muy bien, pero me acuerdo de un día en particular en la oficina que me senté con la camisa y se me habían gastado las coderas, pero de tanto estar en el ordenador, ¿no? Y un poco lo que me llevé de esta experiencia de consultoría era que el valor no estaba tanto en los PowerPoints o la parte de business de cliente, que era muy importante, pero sí en los productos y las cosas que entregábamos, ¿no? Entonces fue un poco la transición hacia la inteligencia artificial. Me pregunto si esta idea de la exponencialidad de la tecnología o de que con tecnología, ¿no?, creas un poco microbots o cosas que no dependen de humanos y de repente puedes hacer más y más cosas, ¿no?, y cada vez hay esta brecha que se va incrementando, ¿te diste?
Bueno, como decía Jan, si tú crees que realmente esto es la tecnología y como comentaste también en tu post, esta es la racionalidad, ¿no? Que tienes un artículo bastante conocido. Bueno, para quien no lo sepa, Samuel Hill es un personaje muy conocido en redes sociales, en el mundo del venture y también toda la tecnología. Tiene un perfil de Twitter que echa humo. Normalmente para bien, pero como todo buen autor o buen creador de contenido, pues genera muchas polémicas y bueno que sea así. Esto de la racionalidad que estabas argumentando, Jan, si quieres acabarlo de comentar.
Sí, no, o sea, era más para entender un poco no sé si se me ha cortado, perdón, ¿en qué momento? ¿En qué punto te diste cuenta de que en VC, digamos, el invertir en empresas tecnológicas tenía más sentido que en una empresa tradicional, ¿no? De hacer un negocio, un comercio de ropa, de esa ventaja que aportaba tecnología a todas las empresas que invertías?
A ver, yo creo que es que... Los VCs invertimos en tecnología como un medio y no como un fin, ¿no? Y es que al final la tecnología lo que va abriendo es el horizonte de lo posible, por así decirlo, ¿no? Y abre nuevas formas de hacer mejor o de resolver mejor problemas que ya existían, ¿no? Entonces yo creo que no es que invirtamos en tecnología porque, bueno, además sí que es el caso, ¿no? Por ejemplo, a mí me apasiona la tecnología, pero no lo hacemos solo por eso, sino porque realmente es un medio para ir resolviendo mejor problemas antiguos, ¿no?
Muy interesante. Y en esto de la inteligencia artificial, ¿cuál ha sido tu primer contacto con este? Mira, como tú dices, la tecnología es eso, es una herramienta para conseguir otras cosas, ¿no? Esto desde que la humanidad existe y la civilización existe, pues ha sido así la inteligencia artificial. Nosotros creemos, sobre todo en Saturdays, que sí está acelerando más las cosas, ¿no? ¿Tú cuál es tu posición al respecto y cuál es tu contacto con la inteligencia artificial?
Pues en inteligencia artificial seguro que me voy a olvidar de un montón, pero me vienen a la cabeza dos inversiones que hemos hecho, que curiosamente las dos las hemos vendido a grandes compañías americanas. Una compañía en la que invertimos fue Jetlore, que hacía un algoritmo de recomendación para e-commerce, enfocado inicialmente muy mucho al email marketing, ¿no? Eran capaces de crearte un email personalizado con aquellos productos del e-commerce que más se adaptaban en teoría a tus gustos y que por lo tanto pues mejoraba muchísimo la conversión, ¿no? Esta compañía luego fue adquirida por PayPal hace unos cuantos años. Y otra compañía en la que hemos invertido también, que tiene mucho que ver con el tema de la inteligencia artificial, fue Reply, que curiosamente esta no la han adquirido una vez, sino que fue adquirida dos veces, entre comillas, ¿no? Porque primero la compró Customer, una compañía americana, y luego Customer lo adquirió Facebook. Y en este caso lo que hacían es utilizaban el procesamiento de lenguaje natural para crear chatbots, ¿no? En este caso, orientados al customer service, ¿no? De pues como multitud de. Y bueno, y también bastante interesante ahí. Un poco lo que he aprendido, y yo estoy aquí para aprender, ¿eh? Seguro vosotros sabéis 10 millones de veces más que yo de inteligencia artificial, pero me da la sensación de que la tecnología actual, en muchísimos casos, no sirve para reemplazar al humano, pero sí que sirve para aumentarle, ¿no? Entonces, en el caso de Reply, por ejemplo, su tecnología se utilizaba para agentes de customer service que hicieran de manera mucho más eficiente su trabajo, ¿no? Para algunos casos sencillos, pues el bot en cuestión era capaz de resolver la duda, la petición en concreto, pero en muchos otros casos lo que servía era para precisamente eso, ¿no? Para facilitarse el trabajo y que fuera más eficiente. Y me da la sensación, por lo que he visto hasta ahora, que eso puede ser el caso predominante para en muchas áreas de aplicación de la inteligencia artificial, ¿no? Que sí que hay muchos campos en los cuales pues la inteligencia artificial puede funcionar de manera autónoma, ¿no? Pero una autonomía, se ve muy claro con los coches, ¿no? Pero una autonomía 100% es algo bastante complejo de conseguir, ¿no? Y eso entronca un poco con lo que decíais del post este, ¿no? Y es que los humanos realmente a lo mejor nos creemos que no somos tan inteligentes realizando ciertas tareas que implican mucho cómputo, mucho cálculo, pero realmente tenemos ciertos superpoderes, ¿no? Que de momento nos hacen más inteligentes que las máquinas, ¿no? Que es esa capacidad de hacer zoom in y zoom out, ¿no? De aplicar en cada caso pues modelos que tocan, ¿no? Que a veces no son muy rigurosos, a veces son más heurísticos, ¿no? Pero aún así nos sirven para salir del paso, mientras que las máquinas son muy buenas cuando el ámbito de aplicación es muy estrecho, ¿no? Cuando el problema está perfectamente definido, les puedes dar un montón de datos, ahí es donde nos ganan, ¿no? Entonces, de ahí que de esa simbiosis, ¿no? De las capacidades de unos y otros, ¿no? A nosotros se nos da como muy bien los problemas vagamente definidos, pero a lo mejor no tenemos mucha potencia de cálculo para resolverlos, y a las máquinas es justo lo contrario, ¿no? Cuando la cosa está perfectamente definida y demás son muy buenas, pero si le sacas de ahí, pues se tambalean un poco, ¿no? Entonces, por eso mi visión, que ya os digo, que seguramente será incompleta o incorrecta, y encantado de que me la completéis, va un poco por ahí, sobre el tema de la inteligencia artificial.
Yo creo que aquí venimos a descubrirte a ti, a tu, bueno, lo que te caracteriza. He aprovechado también para entrar un poco en profundidad en tu Twitter. Creo que tenías un tweet que hablaba, yo creo, quizás hay dos tecnologías, ¿no?, que han crecido la una con la otra, que puede ser la inteligencia artificial y cripto, no porque se complementen, que ocurre en muchos campos, sino porque ha pasado, digamos, en el mismo momento, ¿no? Tienes un tuit donde creo que hablas especialmente de ello, ¿no? Que hablas de, bueno, como la inteligencia artificial al final es como una máquina centralizada que va de arriba abajo, ¿no? Y que cripto es más como al revés, que es el bottom-up, ¿no? Que viene de esa distribución de casi no es las máquinas, se ejecutan los contratos, pero todo viene del pensamiento humano. Y quizás, quería preguntarte cómo ves esto, cómo se complementa o por curiosidad diría, bueno, si una persona joven se quiere meter en el campo de la tecnología, ¿no?, y sabe que estos dos están creciendo, ¿cuáles deberían ser los parámetros que le deberían ir a decidir por uno o por otro, ¿no?, pensando en distintos tipos de tecnología que vas a crear o los problemas que se quieren solucionar?
A ver, yo creo que en general, o sea, a la hora de tomar decisiones sobre carrera, yo creo que el mejor consejo que se le puede dar a alguien es el de sigue tu curiosidad, ¿no? Que no es sigue tu pasión, sino yo creo que tu curiosidad normalmente o tu intuición pues te lleva a áreas, ¿no?, que tú intuitivamente sabes que son interesantes. Yo creo que es ahí pues eres capaz de combinar, ¿no?, tanto el reto intelectual como las recompensas económicas y de otro tipo que pueda tener la labor. Entonces, yo en principio le diría a esta persona que se oriente por una cosa o por otra en ese sentido, ¿no? En cuanto a skills que hay que tener para una cosa y para otra, yo creo que el campo de inteligencia artificial requiere conocimiento, o sea, o tal y como yo lo entiendo, ¿no? La inteligencia artificial a día de hoy, pues el machine learning, etcétera, no viene a ser otra cosa que estadística avanzada, automatizada, por así decirlo. Entonces, hay que tener conocimientos muy profundos de matemáticas, de programación, etcétera. Entonces, si a ti lo que te gusta es ese tipo de cosas, creo que ese puede ser más tu sitio. Mientras que el mundo de cripto no tengo tan claro que esos sean los skills que se necesitan, ¿no? Son más diseño de sistemas de incentivos, ese tipo de cosas, ¿no? Que seguramente hay algún punto en común entre ambos, pero creo que es diferente.
Samuel, yo tengo aquí una. Aprovecho esta pregunta que ha metido el tema de cripto, Jan. A ver, yo bueno, conozco algunos casos que literalmente ha sido, bueno, tenemos esta startup de lo que sea, X, le meto una slide de IA, ¿no? La IA, uh-huh. Y le meto otra slide al final de blockchain. Me sube un 10, un 20% la valoración o el precio. Esto, ¿cuán cierto es esto? ¿Cuánto hype hay aquí? O sea, ¿cómo se equilibra esto, ¿no? El pitch deck ahí. Los inversores.
A ver, yo creo que hoy en día a ningún inversor que sea mínimamente sofisticado, nadie le va a engañar, ¿no? Con ese tipo de cosas, ¿no? Y es un poco, yo creo que es el mismo error en ese sentido, hablar de ese tipo de cosas como cuando en marketing, ¿no? En marketing, en parbulitos de marketing te explican que al cliente no le hables de features, de características, háblale de qué hace el producto para él, ¿no? Pues aquí es un poco lo mismo. O sea, no me interesa tanto cómo está construido, en primera instancia, ¿no? Cómo está construido el producto, sino qué cosa tan sorprendente es capaz de solucionar o de qué forma tan elegante, tan eficiente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que la inteligencia artificial llegará a un momento que esté tan embebida en casi cualquier producto, ¿no? Que sería tan absurdo como si hoy en día me viene a pitchar un producto y me dice, no, es que uso bases de datos, ¿no? Como si fuera la última novedad, ¿no? Entonces, creo que con la inteligencia artificial poco a poco pasará eso, ¿no? Pues seguramente todos los productos tendrán un modulito de IA que hará algún tipo de cosa, ¿no? Y que no necesariamente sea el core del producto, ¿no? Sino que será ahí uno de los ingredientes más que utilizan para crear la magia y yo creo que es donde debe estar. Pero volviendo a tu pregunta, no, yo creo que y con todo el respeto del mundo, pero solo a inversores muy poco sofisticados, no profesionales, se les puede colar algo de ese estilo, ¿no? Y que sirva como para aumentar la valoración o cualquier otra cosa de ese estilo.
Entiendo, quizás el momento más temprano, pero yo entiendo que ya quizás estamos más en una etapa más madura, ¿no? Más sofisticada, uh-huh. Como bien dices, así que, bueno, es bueno saberlo, es bueno saberlo. Tomamos nota a todos.
Quiero aprovechar para profundizar en esto de. Seguro que habéis escuchado, no sé, cientos o miles de pitches o decks, ¿no? De startups que, en cierta manera, hacían algo con inteligencia artificial, ¿no? Uh-huh. Pero me pregunto si pensamos en las dos que habéis invertido, ¿no? Quizás, ¿cuáles eran los hechos diferenciadores que tenía ese equipo, que tenía esa idea, que tenía esa startup, que hicieron que hicierais esa apuesta, vale, en vez de decidir pasar un poco para si esto sirve para otros emprendedores que están en el campo de la IA, para que se autovalúen si os mismos tienen eso.
Uh-huh. A ver, en el caso de Jetlore, era sencillo por dos motivos, ¿no? Los fundadores eran dos PhDs de Stanford, el director de tesis del CEO fue el director de tesis también de Sergey Brin. O sea, en ese caso, la parte de pedigrí, digamos que la tenían bastante cubierta, ¿no? Porque fíjate, si bien en muchas áreas yo diría que la formación no tiene por qué ser tan importante, en temas de IA yo creo que sí que es importante tener un background potente, ¿no? Por lo que decíamos antes, ¿no? Entonces, en este caso, los chicos tenían una formación alucinante, ¿no? Tanto Monse como el Dar, impresionante. Luego, por otro lado, tenían ya un producto en el mercado con una cierta atracción y además con clientes de los que yo llamo triple A, ¿no? Pues en su caso tenían eBay, por ejemplo, ¿no? Era uno de los clientes principales y habían conseguido aumentar la conversión de los emails de eBay en un porcentaje que no recuerdo, pero bastante. O sea, había una validación muy importante en su caso. O sea, había lo que exigimos a cualquier proyecto, que eran unos founders muy buenos. Estaban respaldados por inversores muy buenos que habían entrado antes que nosotros. Tenían un producto ya que tenía cara y ojos, que se podía ver. Tenía una cierta atracción y además no validada por cualquier tipo de cliente, sino por clientes de los cuales esperas una cierta sofisticación, ¿no? En el caso de Reply, Reply la fundan dos hermanos, Omar y Pablo Pera, y en este caso los founders no tienen ese pedigree así tan deslumbrante, ¿no? De PhD, Stanford y tal, pero son unos hermanos típico ejemplo de hustlers de libro, ¿no? Habían creado 20.000 apps en sus tiempos libres que les daban ingresos, etcétera, ¿no? Entonces, habían detectado esta oportunidad de los chatbots y lo mismo, habían creado una plataforma con la cual pues clientes de cierto tamaño estaban haciendo cosas ya pues bastante, bastante importantes, ¿no? Entonces, en ese caso fue esa mezcla más de, oye, este emprendedor a lo mejor no tiene ese super background técnico, pero se sabe de rodear de la gente que sí lo tiene y sobre todo son gente que sabe vender hielo a los esquimales, ¿no? En ese sentido, ¿no? De gente que sabe moverse súper bien y que no se han cortado un pelo para pues vender a una aseguradora americana, a una empresa de una cadena de hoteles, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, era esa capacidad de hacer que sucedan las cosas, ¿no? Que es una de las cualidades que más valoramos en los emprendedores, ¿no? Gente que tiene muchos recursos para no detenerse ante ningún obstáculo y sortearlo de la mejor forma posible, ¿no? Entonces, ese empuje y lo mismo también en el caso de Reply, pues también en la ronda participan otros inversores que respetamos muchísimo, como puede ser Seedcamp, Olyron, etcétera. Entonces, es un poco esa combinación de factores, ¿no?
Muy interesante, Samuel. Es interesante la parte de validación, ¿no? Sea académica o sea de mercado, ¿no? En este caso, referentes, claro, a cualquier proyecto es muy bueno. Volviendo un poquito más al tema de la IA, o sea, uh-huh, tú este artículo que publicaste, La racionalidad, la inteligencia artificial, que publicaste a principios, sí, de año, ¿no? Que hace, sí, un poco un resumen muy conceptual de lo que puede ser la inteligencia artificial, que lo recomendamos, ahora lo compartimos aquí en redes. De todas formas, te quería preguntar, la inteligencia artificial hace muchos años que está, ¿no? O sea, lo que es la inteligencia artificial actual, los primeros papers son de los años 50, los, sí, artículos, publicaciones de investigación de, sí, lo que es... Y en los años 80, los años 90, hubo también un resurgir bastante grande. Yo me acuerdo de algún anuncio que he visto por ahí de Mercedes, de coches semiautónomos, autónomos por la autopista, por las pistas ahí en Alemania. Pero eso un poco se apagó todo, ¿no? Esto del invierno. Hoy en día también ahora tenemos un resurgimiento muy grande, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿qué expectativas que tú personalmente tú podías tener de la inteligencia artificial hace 10, 15 años se han quedado atrás o se han demostrado falacias? Y segunda pregunta es, en 10 años, ¿qué crees que puede lograr la inteligencia artificial o en qué posición estará? O sea, ¿qué se ha quedado pendiente y qué se podrá conseguir?
Sí, como tú muy bien decías, yo creo que lo que ha cambiado, efectivamente, muchos de los algoritmos que se utilizan hoy en día, pues no han variado prácticamente. Lo que ha cambiado sustancialmente en los últimos años, ¿no? Es una de las tecnologías exponenciales estas que mencionabas al principio, que es la capacidad de computación, ¿no? Por así decirlo. Entonces, hoy en día la capacidad de computación, pues es infinitamente mayor que la que había en los años 50 y también los datos disponibles para entrenar esos modelos, ¿no? Entonces, creo que esos son... dos de los principales motivos por los cuales lo que antes no funcionaba, por así decirlo, con la misma base teórica, hoy en día eres capaz de hacerlo funcionar un poco en la práctica, ¿no? Claro, yo creo que siempre el santo grial de la inteligencia artificial es intentar alcanzar la inteligencia artificial general, ¿no? Y creo que ahí nos hemos quedado un poco cortos. Volviendo un poco a lo que decíamos antes, creo que lo que una máquina es capaz de hacer hoy en día todavía está a años luz de lo que es capaz de hacer una persona, ¿no? Excepto para, es un poco reiterar lo de antes, ¿no? Pero para tareas muy bien definidas y acotadas, que es donde nos pule, ¿no? O sea, si eres un médico mirando radiografías y de ahí intentando ver si hay un tumor, pues seguro que si entrenas a un modelo de machine vision con suficientes datos es capaz de hacerlo mucho mejor que tú, ¿no? Pero claro, si además de eso, además de mirar esa foto para tomar tu decisión, tienes que integrar en ese análisis otra cosa que ¿no? Otra fuente de datos que no es esas imágenes o lo que sea, ahí es donde los humanos seguimos siendo muy superiores, ¿no? Entonces, creo que ahí, entre comillas, no sé si me decepciona o no, casi me tranquiliza, ¿no? Que las máquinas todavía sean pues mucho más tontas que nosotros, ¿no? Creo que es donde estamos. A futuro, no tengo ni idea. Creo que lo bonito de la inteligencia artificial es que es una parte de la ciencia, vamos a decir, ¿no? En la cual se encuentra, pues, computer science, neurociencia, psicología, ¿no? Porque en el fondo, como si queremos que las máquinas aprendan a pensar como los humanos, primero tenemos un poco que intentar entender cómo piensan los humanos, ¿no? Y como tampoco lo tenemos muy claro, por eso muchas veces los avances que se producen en un lado, en la parte más biológica, médica, psicológica, tal, se reflejan en la parte más de informática computacional y a la inversa, ¿no? Es muy bonito como dos ciencias que son pues muy diferentes, ¿no? En un principio, cómo se van retroalimentando la una a la otra. Entonces, ahí, ya os digo, no soy experto, no sé dónde está la frontera del conocimiento de ahora mismo, pero seguro que a lo mejor damos con la tecla, ¿no? Y podemos, seguro que habrá saltos, me puedo imaginar que habrá saltos en forma de, no tan lineales, sino más escalonados, ¿no? Seguro que encontramos alguna tecla que nos hace dar un salto de nivel bastante, bastante importante. Escuchando a Andrés Torrubia hace mucho tiempo, en un que también tiene un podcast de inteligencia artificial muy interesante, ¿no? Pues decía, si la mente humana, ¿no? Como todo sistema complejo, al final emerge de la interacción de muchos elementos simples, con mecanismos simples, pero que hay tantas relaciones entre ellos, pues que se producen estos fenómenos, ¿no? De retroalimentaciones positivas y negativas. Entonces, sin embargo, parece que con los modelos que tenemos hoy en día de redes neuronales, etcétera, por mucha potencia de cálculo que le metamos, de ahí no va a emerger algo parecido a lo que es la mente humana, ¿no? Entonces, creo que nos falta algo, ¿no? Nos falta alguna pieza ahí, no sé cómo llamarlo, pero creo que el paradigma no está completo todavía. Entonces, me encantaría, obviamente, ver avances ahí, ¿no? Pero ya sabéis un poco lo que digo también en el artículo, ¿no? Que yo creo que el día que encontremos la inteligencia artificial general, inmediatamente habremos descubierto la superinteligencia artificial general, ¿no? Porque una vez que descubramos el algoritmo, lo pondremos a correr en un hardware que es mucho más potente que el nuestro, ¿no? Probablemente. Entonces ahí se abre todo tipo, ¿no? Ya de dilemas y de escenarios futuristas que asustan, ¿no? ¿O no?
Sí, aprovecho Software 2.0, gran podcast de Andrés, espero que esté mandando un saludo a Alicante, que seguro que estará bien ahí disfrutando un poco del sol y también de lo que comentas, que hay un libro muy interesante de Nick Bostrom que habla justamente de eso, ¿no? De cómo, cuáles son las consecuencias de la inteligencia artificial y cómo, si esto ocurre, digamos, esta superinteligencia es muy difícil de controlarla, ¿no? Porque, digamos que...
A mí me encantó ahí un libro de uno de los...
sencillo.
Me encantó un libro de uno de los padres de la inteligencia artificial, que me parece que se llama Stuart Campbell, si no recuerdo mal, ¿no? Que de los aprendí varias cosas ahí, ¿no? Primero, la definición de qué es un agente inteligente, ¿no? Un agente inteligente es aquel que actúa en pos de conseguir unos objetivos, ¿no? Y el tío dice que la clave de la cuestión es qué objetivo, y donde hay que ser extremadamente cuidadosos con la inteligencia artificial es qué objetivos le das, ¿no? Porque precisamente eso es lo que nos hará, ¿no? Pues que esa superinteligencia artificial general sea Terminator o sea lo que, no sé, una herramienta que nos ayuda a combatir el cambio climático, ¿no? Entonces hay que tener un extremado cuidado en qué objetivo se le da a la máquina, porque claro, cuando tú pones a una super máquina a optimizar algo, la máquina lo optimiza sin más, ¿no? Y si eso significa que hay que tirar bombas nucleares, si le dices que la variable a optimizar es las emisiones de CO2, ¿no? Y tienen su poder disparar armas nucleares para matar a la población, ¿no? Pues me explico, ¿no? Si su único objetivo es que los humanos dejen de emitir y entre las posibles acciones que puede tomar es tirar bombas nucleares, pues a lo mejor la tira la bomba nuclear, ¿no? Entonces es un ejemplo un poco bestia, un poco simplón y tontorrón. Pero para reforzar lo que decimos, ¿no? De qué importante es para las máquinas definir bien los objetivos que tienen, ¿no? Es, oye, sí, pues minimiza las emisiones a la vez que, si es posible, no matas a nadie, etc., etc., ¿no?
Oye, muy interesante esto, Samuel. Yo, bueno, a mí me gusta mucho la ciencia ficción también y la tecnología en general, ¿no? Que van muy ligadas. Entonces, yo creo que te refieres a Artificial Intelligence and a Modern Approach, ¿no? Por Stuart Russell y Peter Norvig, ¿puede ser?
No, creo que no se llama así el libro. Luego lo...
Bueno, pues ya lo pasarás luego, ya lo veo, no te preocupes. Y luego, sí, lo que tú dices es, hay episodios de Black Mirror de esta de Robots, Loves and Robots, no sé qué, y algún episodio de Star Trek, que había una máquina autorreplicante de estas por ahí, por el universo, que estaba comiendo todo, ¿no? De Star Trek y aparte los...
Ahí,
o sea, que es un tema recurrente, sí, perdón.
Total, sí. Total. Y ahí recojo el guante de uno de mis founders, de Mehdi Yacoubi, que siempre se queja, al que tú también conoces, Jan, y sé que participas en sus retos de salud y demás.
Estamos intentando aguantar.
Pero que se queja, y creo que con toda razón, que la ciencia ficción siempre nos presenta futuros un poco distópicos, ¿no? Vinculados a la tecnología. Y él aboga un poco por... Al final, la ciencia ficción es importante a la hora de ayudarnos a imaginar qué es posible, ¿no? Y yo creo que esos escenarios tan distópicos pues siempre ayudan a crear en la gente una percepción, entre comillas, negativa de la tecnología, ¿no? Y de cuán importante sería también de crear, en vez de un Black Mirror, no sé, un White Mirror, en el cual se presentaran episodios de qué cosas tan maravillosas podríamos hacer con la tecnología, ¿no? También, ¿no? Y cómo podría mejorar la vida de la gente, que es lo que viene haciendo en el fondo, yo creo, la tecnología, pues desde que el mundo es mundo, ¿no?
Y ahí tenemos el ejemplo con el algoritmo de Google, ¿no? Y que está todo optimizado para el display y para la venta, ¿no? Y pues parece que tiene unos efectos colaterales que a lo mejor no son tan beneficiosos, aunque no creo que nadie pueda negar que es eficiente y que cada vez ya genera mucho mucho beneficio, mucha eficiencia en la humanidad, ¿no? Nos ha ahorrado muchísimas horas a todos, pero tiene ese efecto colateral que quizás nos lleva por un camino que no sabemos dónde va a acabar.
Sí, el otro día en el podcast de Jaime Rodríguez en Kaizen entrevistó a una chica que ha escrito un libro sobre qué ocurriría si hubiera un apagón de internet, que no me acuerdo, pero entraron en un debate muy interesante sobre si la tecnología es neutra o no, ¿no? Y creo que precisamente si hay un área de la tecnología donde la tecnología no es neutra es en la inteligencia artificial, ¿no? Por el hecho este de que al final con qué datos entrenes al modelo, ¿no? Si tiene muchos sesgos, pues son los sesgos que luego va a aplicar, ¿no? Entonces me parece que justo con el tema que nos ocupa hoy, ¿no? Con el tema de inteligencia artificial, es donde hay que tener verdadero cuidado, ¿no? Con la tecnología. Por lo que decíamos antes, ¿por qué objetivos le damos a la maquinita? No es que la maquinita sea demasiado buena en cumplirlos y se le pasen ciertas restricciones que habría que haber tenido en cuenta. Y por eso, ¿no? Por el hecho de los sesgos y demás con el cual la entrenamos.
Disculpad porque tengo un poco de packet loss, creo que me está llegando, pero luego ya me echaré la bronca con el speed test. Quería profundizar un poco lo que has dicho de la ciencia ficción, ¿no? Que hay ese punto que casi es un loop, ¿no? De que a veces, a través de lo que se ha creado en la ciencia ficción, los founders persiguen eso, ¿no? O que también hay un libro muy interesante, es ¿por qué no hay coches voladores?, ¿no? Que es un poco qué ha pasado con la energía o cómo nos hemos quedado cortos. Y quizás aquí, profundizando en esto de, bueno, cómo podemos crear un mejor mundo para mañana, lo que diría es que, bueno, hay un componente negativo, ¿no? de la inteligencia artificial, que es quizás la brecha que genera, ¿no? Es decir, que si tú haces el algoritmo, en cierta manera, pues, ¿no? Uber tiene un algoritmo que llegaba a las flotas más rápido de A a B y en cierto punto, pues, coge un 25% de cada conducción que hace un taxista o un conductor de Uber en ese momento, genera una cierta brecha, ¿no? Entonces, un poco aquí la pregunta sería, ¿cómo ¿hay algún mecanismo en el que podamos repartir esto o asegurarnos que la gente que se ha quedado atrás, que no pudo disfrutar de esta ola tecnológica, también vaya hacia adelante? ¿Y cómo compaginar esto con, digamos, el sistema capitalista, que al final lo que busca es, pues, incentivar el máximo beneficio, el máximo upside, ¿no? Que es un poco lo que cada uno toma decisiones con este aspecto. No sé si tienes alguna opinión al respecto, 30 aniversario.
Si la tuviera, creo que me hubieran dado el premio Nobel, como mínimo, ¿no? Si tuviera la respuesta a esa pregunta. Creo que es muy...
Lo tenía, vale, voy a aprovechar, porque digo, vale, a lo mejor no tiene respuesta a la pregunta exacta, pero lo voy a enfocar quizás con España, ¿no? Y además creo que hemos hablado en Twitter al respecto, de quizás un emprendedor español, ¿no? Hoy en día se puede estar planteando si empezar una empresa aquí o empezarla en Estados Unidos, ¿no? Y en cierta manera, Estados Unidos pone más facilidades a la hora de empezar una empresa, hay menos tasas, digamos, la cuota de autónomo o lo que sea, y menos impuestos si luego lo consigues. ¿Por qué no tendría el emprendedor que maximizar el upside e irse a Estados Unidos o levantar de otros fondos? ¿Y por qué tendría que quedarse a España? ¿O cómo hay esa... O sea, ¿cómo decides de, oye, no, es que me quedo aquí? No diría por hacer país, pero sí porque también hay un sentido de, oye, vamos a conseguir que esto que quizás tiene potencial maximice el potencial que tiene y no se quede atrás.
Buena pregunta. A ver, yo creo que el éxito o el fracaso de una compañía no va a venir determinado por ese tipo de cosas, ¿no? Ni por dónde la empieces, ni etcétera. Sí que es verdad que obviamente pues algunas cosas te pueden poner a hacer la vida más fácil o no. Pero yo creo que en un principio, ¿no? Bastante complicado es todo, ¿no? Como para meterte más complejidades administrativas, burocráticas, etcétera. Y obviamente, aunque es muy factible crear desde aquí una empresa en Estados Unidos o en cualquier otro lado, eso no significa que no te meta más complejidad administrativa, ¿no? Entonces, lo puedes hacer sin ninguna duda. Ya digo, tampoco creo que eso vaya a ser lo que te vaya a hacer triunfar o fracasar, ¿no? Entonces, yo lo considero que es una decisión un poco menor. Es como incluso los temas fiscales, ¿no? Yo creo que casi nadie en su vida toma demasiadas decisiones, ¿no? A no ser que tengas un que sea prácticamente tu ocupación, ¿no? Pero casi nadie toma decisiones muy importantes en base a criterios de ese estilo, ¿no? De al final, pues la vida son muchas cosas, ¿no? La vida es, no sé, yo creo que la gente del sur de Europa pues tenemos una forma de ser un poco diferente, ¿no? Y nos gusta mucho estar cerca de nuestra familia, etcétera. Tenemos un poco más de apego. Tiene su lado negativo, tiene su lado positivo, ¿no? También yo creo que es lo positivo excede a lo negativo. Entonces, no sé, la vida no es solo trabajar, la vida son muchas cosas. Entonces, pues al final yo creo que todo el mundo en su cabeza también, con muchos inputs de mucho tipo, pues va a tomar la decisión que sea mejor para él, ¿no? Habrá gente que, que tenga clarísimo que lo que tiene que hacer es irse a Estados Unidos a montar la empresa, habrá gente que prefiere hacerlo desde aquí. Lo que sí que tengo clarísimo es que hoy en día con las posibilidades de trabajo en remoto o incluso lo que decíamos antes de incluso abrir empresas en otro lado, ¿no? Es más fácil que nunca trabajar y vivir desde donde quieras, ¿no? Y que yo creo que poco a poco con el trabajo de muchísima gente en muchos años, pues cada vez hay más posibilidades, ¿no? O hay menos diferencias entre hacerlo desde aquí o hacerlo desde allí.
Muy interesante, Samuel. Bueno, volviendo un poco al principio y aprovechando esto que comentas del trabajo, ¿no? Y del futuro. Tú, cuando tenías 10 años, ¿qué querías ser mayor?
Pues yo nunca he tenido una vocación súper clara. Creo que como todo niño al cual le encantaba Indiana Jones, tuve una época que quise ser arqueólogo. Luego creo que otra época quise ser arquitecto. Y luego creo que tuve una época que quise ser médico también, pero he ido y pasando por muchísimas cosas. No tuve nada claro. Desde luego, VC no estaba en la lista.
Inversor no. Pero
curioso, fíjate, pero tampoco, pero es que lo que más me llama la atención, así pasando la moviola hacia atrás de mi vida, ¿no? Es que, por ejemplo, cuando hice la carrera, yo terminé en 2004, o sea, emprender no era una opción. O sea, nadie hablaba de crear compañías ni de trabajar en startups ni nada. O sea, era algo que es que no existía, o al menos en mi círculo cercano no se comentaba. Luego otra cosa súper curiosa de cómo ha cambiado el mundo, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar en Accenture, ¿no? Como decíamos, yo me dedicaba a la integración de sistemas y por aquel entonces programar era como una tarea a mí me encantaba, ¿no? De verdad que me encantaba, pero una tarea percibida como de súper bajo nivel o con súper poco glamour, es lo que todo el mundo quería evitar hacer cuanto antes mejor, ¿no? Y cómo ha cambiado las tornas que hoy en día, pues ya sabéis, ¿no? Cómo está el mercado con gente, con ingenieros y demás. Entonces, es alucinante en poquísimo tiempo cómo ha cambiado el mundo, ¿no? Y hoy, la verdad que me encanta escuchar cómo, pues, la gente más... Y aquí, mira, aquí hago un llamamiento, si me lo permitís, ¿no? Muchísima gente de la que emprende España, la gran mayoría, tiene un background de business, de derecho, etcétera, ¿no? Y la gente con un background más técnico todavía no se anima tanto, ¿no? O no se ven ellos como encabezando a las compañías, como CEOs, etcétera. Siempre se ven a lo mejor más pues no sé, con un rol más secundario, si queréis. Yo quiero sin embargo, esto no es lo que ocurre en los ecosistemas más avanzados, ¿no? En Estados Unidos, etcétera, donde la mayor parte de las compañías pues están pilotadas, iniciadas por gente técnica, ¿no? Entonces, me encantaría, si bien ya, como os decía, la gente más potente que termina en las universidades más potentes que hacen ADE, económicas, derecho, etcétera, ya para ellos montar una compañía es como uno, o trabajar para una startup, un scale-up, lo que sea, es como una de las trayectorias de carrera más deseadas. Me encantaría que ocurriera lo mismo en las escuelas de ingeniería, que yo creo que todavía no ocurre.
Totalmente. Sí, sí, de hecho, seguro que el perfil que más sufre en España ahora mismo, bueno, no diría que más sufre, pero lo más complicado de ser un founder de business buscando una persona técnica para ejecutar algo realmente complejo, ¿no? De esta parte de deep tech, en donde no vale solo hacer una web, sino que hay un producto detrás, y con lo que tú dices, ¿no? Cuando esto sale en Estados Unidos también, apoyado por centros de investigación, que ya hay un PhD detrás, que ya hay unos papers y lo lidera la persona técnica, bueno, tienen otra manera de funcionar. Uh-huh. Quiero aprovechar este punto para sacar un tuit de Lourdes, que es compañera tuya en JME, que ha abierto hoy, que bueno, decía básicamente, ¿no? Que en la mayoría de nuestro antiportfolio nos faltó la imaginación de lo que un buen equipo puede hacer, ¿no? Sí. Y me preguntaba, bueno, si querías elaborar un poco de esto, ¿no? O un poco las historias sonadas de gente técnica buena o una buena combinación de business y negocio, que la idea inicial quizás no era tan buena, pero que sí que han tenido esa capacidad de pivotar y hacer cosas pues muy, muy grandes.
Voy a tirar de los clásicos, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando vimos Glovo, cuando vimos Cabify, pues eran fundadores muy buenos haciéndolo muy bien, pero es cuando ahí nos pusimos la gorra de futurólogos y empezamos a pensar en todas las cosas que podrían ir mal, y ahí es cuando la lías, ¿no? Un poco es, creo que el espíritu de lo que dice Lourdes, es cuando tú tienes gente muy buena y hay indicios de que lo que empiezan a hacer tiene un cierto sentido, aunque de momento no sea todo perfecto, ¿no? Nadie aspira a eso. Pero creo que los mayores errores que hemos cometido es hacer ese tipo de cosas, ¿no? Creernos, entre comillas, más listos que los founders en ese sentido. Y a la inversa, ¿no? Lo que dice el tuit de Lourdes es buenísimo. La otra parte es al revés, ¿no? Muchas veces un error clásico de inversores es estar más enamorado tú casi del problema o de la solución que el propio founder, ¿no? Entonces, empezar a hacer elucubraciones de todo lo que esto puede llegar a ser, pues al final no lo es, ¿no? Dicho sea lo cual, en todas las cosas, en todo el éxito y el fracaso, ya sabéis, ¿no? La suerte juega un rol fundamental, ¿no? Y no necesariamente a todo el mundo que le haya ido mal significa que pensemos de ellos que son equipos mediocres o lo que sea. Hay muchísimos factores. Pero sí que para nosotros lección aprendida es gente muy buena, aunque no veamos del todo algo del modelo de negocio, del mercado, de la competencia, lo que sea, es mejor para nosotros apostar por ellos y que vayan por ahí por el camino aprendiendo, ¿no? Y eligiendo los mejores caminos y construyendo ventajas competitivas, más que pensar que de salida se puede uno ya saber todo, ¿no? Lo que va a ocurrir.
Muy bien. O sea, equipo siempre, ¿no? Siempre en mi equipo.
Siempre. Es un cliché, pero es que es la verdad. Es que es la verdad. O sea, y cuanto más aprendo de esto, más cuenta me doy, ¿no? Y es que es lo fundamental al final.
Y al respecto...
Quería aprovechar con este factor de suerte, porque siempre que y me perdonas que sé que eres una persona muy, muy humilde, pero siempre hablamos con una persona exitosa, ¿no? Digamos, que a ojos de la sociedad, pues, es decir, ha conseguido lo que ha querido. No sé cuáles son tus ambiciones o qué es lo que quieres hacer, pero creo que el track es muy bueno. Siempre me pregunto si ha habido también, no diría ese factor de suerte, pero esa figura de mentor, sobre todo, ¿no? De si has tenido a alguien que te haya orientado, que hayas podido aprender de sus errores sin tener que cometerlos, o alguna comunidad, como pueden ser los Kaufman Fellows, que te haya dado este leverage para avanzar o evolucionar más rápido que la media.
Pues fíjate, si te soy sincero, no. No he tenido nunca esa figura de mentor, para bien o para mal. O bueno, dos cosas. Y con esto también quiero animar a mucha gente, ¿no? Yo me he inspirado en mucha gente a la cual no conozco, ¿no? O sea, al igual lo de... Pues va a sonar ridículo lo que os voy a decir, ¿no? Pero probablemente yo leyendo a Warren Buffett, ¿no? Me ha servido de mentor y de inspiración para muchas cosas, ¿no? Y al igual que para una táctica de educación con un niño, ¿no? Es decirle, oye, ¿qué haría Superman, qué haría Batman en esta situación, ¿no? Para animarles a que tomen siempre la decisión correcta, pues tú puedes inspirarte y puedes tomar como mentores a gente que ni siquiera conoces. No digamos de hoy en día, con la maravilla de las redes sociales, con las cuales realmente puedes llegar a entablar una relación con gente pues verdaderamente top, ¿no? Y en ese sentido de lo que decías, va bien tirado, en el sentido de que yo muchas de las cosas que he hecho en la vida es, al no tener nadie directamente de quien aprender, pues, por ejemplo, Kaufman Fellows a mí lo que me ha servido es para validar que lo que hacemos es sigue las best practices, ¿no? De la industria, que no hay una forma mejor de hacerlo. Lo haremos mejor o peor, pero no es un déficit de conocimiento lo que nos va a hacer hacerlo mejor o peor, ¿no? Entonces, otra de las luchas que tenemos por ahí, pues yo con Joaquín Mencía y con Natalia Rodríguez, que por cierto son las personas que luego me gustaría recomendaros que entrevistéis, pues es esa, ¿no? Es que mucha gente ni siquiera, o sea, una de las principales fuentes de desigualdad que hay en la sociedad es el déficit de información. No es un tema económico, que también, por supuesto, pero mucha gente que viene más de abajo, de familias más desfavorecidas, es que ni siquiera son capaces de imaginarse qué es lo que pueden ser, ¿no? Y cuando tú no eres capaz de imaginarte qué puede ser, es muy difícil que llegues a serlo. Que también, si lo pensáis, esto entronca muy bien con el discurso que hemos hecho antes de la ciencia ficción, ¿no? De qué importante es dar a la gente modelos y capacidad de imaginarse qué quiere ser para que luego lo sea, ¿no? Pues con esto de los mentores pasa un poco igual. Y perdonad que estoy dando muchas vueltas sobre el tema. Pero vamos, recapitulando sobre tu pregunta, es no he tenido ninguna persona así a la cual acudir porque no se han dado las circunstancias y creo que yo tampoco personalmente no sería muy de usarlo en ese sentido. Pero vamos, que te puedes... si eliges tus modelos adecuadamente te pueden servir, incluso aunque no los conozcas. Más hoy en día, ¿no? Con el exceso de transparencia y compartición que ejercemos todos en redes sociales, ¿no? Que contamos toda nuestra vida, obra y milagros continuamente. Entonces,
al revés, diría, no has tenido un mentor, sino que has tenido muchos.
También.
Pero sí, qué bueno es leer y las lecciones que te aporta la lectura.
Uh-huh. Muy, muy, muy buen punto este, Samuel, de cuando no eres capaz de imaginarte quién puede ser, es muy difícil llegar a serlo. La verdad que creo que le vamos a poner el titular a este episodio de hoy, porque ha sido muy, muy bueno. Y al respecto, y ya acabando, porque ya sabemos que tenemos otras cosas, ¿qué pasa esto con...? O sea, no sabía que habías participado en Narcos México, ahí, en el último episodio. ¿Esto qué es? ¿Una predicción estelar? ¿O un deepfake o algo así que sale ahí un personaje con un perfil muy parecido al tuyo? ¿Cómo queda esto?
Ahí me pillas, no te pillo.
Bueno, luego te lo paso. Hay un personaje en la última temporada de Narcos México, ahí en Netflix, y sí, es un perfil muy parecido al tuyo. Ya te lo pasamos luego para que le eches un vistazo. La verdad que...
Bueno, me saca muchos parecidos, ¿eh? Que si Clark Kent, que si no sé qué, me saca muchos parecidos.
Está bien. Y ya para concluir, aunque ya lo has dicho en parte durante en varias ocasiones, ¿qué recomendarías a alguien que se quiere iniciar en esto de la inteligencia artificial en general, ¿no? O sea, ¿qué recomendarías a esa persona desde tu perspectiva? Uh-huh.
Yo creo que sí que es súper importante que se forme, ¿no? Y hoy en día, pues, tenemos el lujo de que, no sé, en Coursera puedes hacer el curso este mítico que hice hasta yo de Machine Learning, ¿no? De Stanford, ¿no? O sea, hay muchísima información. También un poquito el problema hoy en día que hay es saber que cuando no sabes nada, ¿no? Discriminar qué es bueno y qué es malo. Pero bueno, hoy en día si recurres a fuentes de una cierta confianza, ¿no? Pues te puede servir muy mucho. Yo creo que lo que tienes que hacer es formar, tener una base y luego empezar a hacer cosas, ¿no? Creo que no hay mejor forma de aprender que aprender haciendo, ¿no? Y empezar a hacer tus pinitos y tus pruebas y seguro que de ahí vas sacando el hilo del que tirar, etcétera, etcétera, ¿no? Mucho más que sentarte a pensar y pensar y pensar y nunca hacer nada. Yo creo que la mejor forma de aprender es aprender haciendo. Y luego, lo dicho, seguir a personas que tú consideres que sean referentes en el sector, porque seguro que también te van a dar muchas ideas y mucha inspiración y formarte mucho, ¿no? Porque creo que, sinceramente, en este campo, no, sin una buena formación, es muy difícil avanzar.
Muy bien, Samuel. Y por último, ¿qué nos recomiendas para entrevistar? A Natalia,
comentaba. Bueno, sí, tengo que decir, es un poco de acción, pero yo le he enviado el WhatsApp con la captura, me falta la cita exacta, me falta que diga que sí, pero digo, es culpa mía, porque me fui a cenar con ella, hemos hablado, está en Celera, es una crack.
Pues a Natalia, sí, no pasa nada.
Sí, Natalia tiene una empresa que se llama Saturno Labs, sí. Están creo que muy especializados en tema de procesamiento de lenguaje natural. Creo que están haciendo cosas súper chulas con Amazon, incluso con administraciones, y además es teleco de la UPM, como yo, así que barriendo un poquito para casa, y yo creo que se merece, yo creo que será un gustazo escucharla, y seguro que os va a contar cosas muchísimo más interesantes que yo sobre inteligencia artificial, porque ella es una experta de verdad.
Vale, pues muchísimas gracias, Samuel. Ha sido un placer. Te emplazamos otro día para hablar de neurociencias, IA y tema de biología y hábitos, que es un tema que nosotros creemos que va junto, sinceramente. Estamos haciendo proyectos que combinan todo eso y que tienes muchas cosas que decir tú ahí. Y así que emplazamos esa conversación, si te parece, para otro momento. Y te agradecemos de verdad este tiempo que nos has dedicado. Ha sido muy inspirador. De verdad, me quedo, repito lo que he dicho antes, lo de que si no eres capaz de imaginarte quién puede ser, es muy difícil llegar a serlo. Realmente, yo creo que eso va a quedar ahí. Y, de nuevo, agradecerte este tiempo y haber compartido con nosotros un poquito tu opinión y tu visión sobre la inteligencia artificial y la vida en general, que es lo que es.
Muchísimas gracias por haberme invitado. Yo también me lo he pasado fenomenal y encantado de volver cuando queráis.
Gracias.
Gracias por pasar este rato con nosotros. Si quieres aprender más acerca de inteligencia artificial, no dudes en pasarte por nuestra web www.saturdays.ai y seguirnos en nuestras redes sociales.